La cantidad absoluta de dólares en Estados Unidos sigue batiendo récords, 23 billones de dólares en abril, un 5% más desde el año pasado y un 47% más desde antes del 2020. Y Bitcoin no está viendo ni uno solo de estos dólares. Desde el máximo en octubre del 25, su precio cae un 40% y la relación entre la M2 como medida de la liquidez en dólares y el gráfico de Bitcoin se ha roto completamente. De acuerdo a Bitwise, el precio de Bitcoin en relación a esta liquidez global y al oro está 2,3 desviaciones típicas por debajo, el mínimo de toda la serie histórica que comenzó en 2015. De acuerdo a esta lectura, Bitcoin está peor que en los dos últimos mercados bajistas, una realidad observable también desde otros ángulos de Bitcoin. Por ejemplo, un estudio de Benjamin Cowen muestra cómo en 2021, con Bitcoin a $30,000, había 6 veces más personas mirando vídeos sobre Bitcoin. Hoy, con Bitcoin a 77,000, la gente ha desaparecido. Es tal el desinterés por el activo que Michael Sullivan decidió cuantificarlo. Sully, analista de Bitcoin, ha desarrollado un análisis de sentimiento longitudinal sobre el interés en Bitcoin. Que suena como muy complejo, pero básicamente lo que ha hecho es medir la temperatura emocional del Bitcoiner medio. No el precio, la emoción. El resultado de este estudio se puede resumir en un gráfico que muestra que nos encontramos en un máximo de apatía en relación a Bitcoin. En base a estos resultados podemos afirmar que el Bitcoiner medio está en su peor momento emocional de siempre, más triste que Atlético tras perder 2 finales de Champions. Pero ¿qué puede ser lo que ha hecho desaparecer el interés por Bitcoin?
Boy, Micron's great. They're investing hundreds of millions.
Micron es top, decía Donaldo en un meeting reciente, haciendo referencia a la empresa Micron, una compañía que se dedica a fabricar chips de memoria que nutren a la inteligencia artificial de la capacidad de recordar lo que le dijiste ayer, una capacidad que no siempre emplea. Y Micron es un ejemplo muy ilustrativo de lo que le ha pasado a Bitcoin. Tras esa mención de Trump a la empresa, la acción subió un 20% en una sola sesión, pero lo relevante es lo que lleva haciendo en los últimos 3 años, cuando ha multiplicado su valor por 18 veces. La inteligencia artificial es lo que ha matado a Bitcoin, al menos el interés por el activo. Hoy vamos a hacer 2 cosas. Primero, te voy a enseñar cómo la inteligencia artificial se ha comido a Bitcoin, sector a sector, oleada tras oleada. Y luego, te voy a enseñar por qué, a pesar de que la inteligencia artificial es un fenómeno nuevo, lo que estamos viendo en el sentimiento de Bitcoin hoy es un patrón que se ha repetido más de 10 veces en los últimos 10 años y que siempre apunta al mismo desenlace. Así que dale like si compraste Micron y quédate para ofrecer apoyo moral a nosotros, pobres bitcoiners. Si llevas en cripto un tiempo, te sonará la idea de las seasons, las temporadas, la rotación entre activos. En el sector de cripto, en general, Bitcoin era inicialmente el que subía, luego iba Ethereum, hasta que incluso los Ethereum lovers empezaron a venderlo, luego las DeFi, luego las segundas capas, y en algún momento también llegaban las meme coins. En la inteligencia artificial básicamente ha pasado lo mismo, y el capital ha ido entrando a lo largo de 7 oleadas en 7 sectores relacionados con este macroactivo. Todo comenzó con Nvidia tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 22. En ese momento, Jensen Huang declaraba que la inteligencia artificial era un punto de inflexión y Nvidia subía un 240% en los siguientes 12 meses. Cuando Nvidia superó el billón de dólares, los inversores se preguntaron quién más estaba metido en esto y ahí aparecieron Broadcom, TSMC, AMD y demás. Así, las semiconductoras como sector fueron las siguientes en tener su mercado alcista, la Semis Season. Luego llegó la oleada de las hyperscalers, cuando Microsoft, Google y Amazon anunciaron programas de CapEx, de gasto en capital sin precedentes, más de 700.000 millones de dólares en 2026, y esta ingente capacidad de gasto llevó a estas 7 compañías, conocidas como las Magníficas 7, a generar el 42% del retorno de Standard & Poor's 500 en 2025. Después pasamos a las empresas de inteligencia artificial nativas, las que nacieron sobre la IA, como Palantir, que subió un 340% en 2024 y otro 150% en 2025. Llegados a este punto, los inversores se dieron cuenta de algo que los europeos todavía no han captado, y es que nada de esto funciona sin energía. Y empezaron, por tanto, a invertir en las empresas que proveen de este sustento vital. Constellation, Talen, Vistra, estas 2 últimas triplicaron su valor en 2024. Después llegó el gobierno con sus planes para empujar este sector y a sus campeones nacionales como Oracle, Intel y demás. Esta fue la penúltima oleada. Y ahora nos encontramos con que el cuello de botella se ha mudado de las GPUs, del procesamiento, a la memoria. Y aquí están triunfando especialmente las compañías como Micron, a la que hacía referencia Donald, empresas que proveen de este hardware a las inteligencias artificiales para incrementar así su capacidad para recordar lo que le dijiste hace 5 minutos tras decirle que efectivamente se ha olvidado de algo. En 4 años, el capital ha rotado por 7 capas diferentes de inteligencia artificial y cada una de ellas ha dejado un trillón, español, de capitalización añadido. ¿Cuánto de esto ha llegado a Bitcoin? Desde la llegada de ChatGPT, Nvidia ha subido un 11.200% y Bitcoin un 25%. Y si ponemos en común la subida de las empresas de inteligencia artificial contra la famosa M2, la medida esta de la liquidez, vemos dónde ha ido ese dinero. Y ha sido efectivamente a las empresas de inteligencia artificial. El Nasdaq está absorbiendo dólares, todos los dólares que no llegaron nunca a Bitcoin. Y esto explica tanto el ciclo de Bitcoin como el sentimiento general dentro de los bitcoiners. La llegada de esta tecnología increíble, milagrosa, el punto de inflexión, como decía Juan, nos ha hundido en la miseria. Literal. Sin embargo, lo que está sintiendo el bitcoiner no es nuevo. Es un patrón que se ha repetido más de 10 veces en los últimos 10 años. Y lo sabemos porque por primera vez alguien lo ha cuantificado. Así que tenemos que ir a hablar del señor Sullivan. Pero antes, un tema. Verano, hace calor. Pronto empezarás a viajar por el mundo si es que no tienes todo tu ahorro en Bitcoin, claro, y eres pobre. Y cuando viajas a ciertos países, te das cuenta de algo que das por sentado y es que tu acceso a Internet lo decide un tercero. De repente no puedes entrar a plataformas que usas todos los días o tu tráfico es visible para quien está en medio. Algo especialmente preocupante cuando usas cafeterías que no conoces y paras en hostales de dudosa reputación. Por eso yo uso ProtonVPN. Con ProtonVPN tu conexión viaja encriptada y puedes acceder a los servicios que tienes contratados desde donde estés. Además ofrecen el protocolo Stealth que disfraza el tráfico VPN para que ni se note que lo estás usando. Y cada día suman más servidores para darte un mejor servicio. Échale un vistazo con los enlaces en la descripción y el comentario fijado, encontrarás que puedes probarlo 30 días gratis sin compromiso alguno y además obtendrás un 70% de descuento. Tu internet por fin en tus manos. Michael Sullivan es un analista independiente que tiene una newsletter, como todo el mundo, en Substack. Recientemente ha centrado su estudio en el sentimiento de Bitcoin. Para ello ha construido un modelo que aglomera cuentas de Twitter por perfil. Desde los maxis como Giacomo Succo, hasta los maxis pero con un montón de seguidores como Sailor, hasta el enjambre de plebeyos donde nos encontremos. Con él estima longitudinalmente la temperatura emocional del bitcoiner centrándose en 4 métricas: la excitación, el miedo, el optimismo y la decepción. Después cruza la lectura de estos sentimientos con el precio para identificar regímenes imperantes en cada momento. Y el resultado más completo de este modelo lo resume en un gráfico donde muestra el estado de apatía actual, que es especialmente marcado. En su modelo vemos que el actual régimen comenzó en octubre del 25 y se confirmó en enero del 26, cuando el precio de Bitcoin intentó recuperar sus máximos, no lo consiguió y entonces el sentimiento dentro de Bitcoin se perdió completamente y para siempre. Desde entonces, independientemente de lo que haga el precio de Bitcoin, a nadie parece importarle un carajo. Ni siquiera la subida del 20% desde mínimos que hemos vivido en las últimas semanas ha tenido impacto alguno en este sentimiento general que sigue inexistente. Esta lectura del sentimiento se puede complementar con las que vemos en otros indicadores, por si el tema del sentimiento te parece un poco arbitrario. Por ejemplo, lo podemos ver en la volatilidad implícita dentro de las opciones sobre Bitcoin o en una métrica que comparte James Check, que se llama Sell Side Risk Ratio. Si vamos a la primera, a la volatilidad implícita, vemos que se encuentra en niveles cercanos a los mínimos de ciclo. Esta lectura confirma que Bitcoin no es para nada divertido estos días. Es decir, nadie está apostando con fuerza a que el precio de Bitcoin vaya a subir mucho o que vaya a bajar mucho en el corto o medio plazo. Esta falta de actividad refleja la baja volatilidad y también el bajo interés por el activo. Y relacionado con esta métrica, que habla del sentimiento nulo en Bitcoin, está otra, la que comparte James Check, el indicador llamado Sell Side Risk Ratio, que mide el tamaño de la pérdida o ganancia que realizan los vendedores de Bitcoin en el mercado en un momento determinado. Es decir, mide si la gente que está vendiendo hoy Bitcoin está saliendo del activo tras una gran inversión para celebrar así y cerrar algunas ganancias o escapando de una debacle asumiendo pérdidas. Lo que vemos en el mercado a día de hoy es que los vendedores no están realizando un beneficio importante ni tampoco una pérdida importante. Simplemente están vendiendo Bitcoin de tranqui con cero intención. Como explica James, es interesante observar que momentos como estos, en los que la volatilidad implícita de Bitcoin está en mínimos y este ratio de vendedores en el mercado está también en mínimos, son momentos que encontramos al final de los mercados bajistas y también muy al comienzo de los mercados alcistas. podemos encontrar una situación muy similar antes de la subida de 2017, antes de la subida de 2020-2021 y podemos verla también antes del 23 y también, obviamente, lo estamos viendo ahora mismo. Relacionado con este primer análisis sobre el momento de apatía, que es tremendo, Sully comparte otro que me parece directamente épico. Lo que trata de descifrar con él es cómo de cabreada está la gente con Bitcoin, algo que curiosamente se puede modelar. Seguramente hayas visto o hayas tenido experiencias recientes que te indican, que te dan pistas de que la gente está muy cabreada con Bitcoin, decepcionada con el precio, con el ciclo y con el hecho de que no se han jubilado ya con ello. Lo ves en comentarios como que la caída de Bitcoin es culpa de Jane Street, o que el precio está manipulado, o que es culpa de Donald, o que Florentino debe dimitir. Pero, además de esas observaciones anecdóticas, Sully comparte un modelo que muestra cómo de cabreada está realmente la gente en Bitcoin. En su modelo y el gráfico resultante vemos que el lenguaje que usan los bitcoiners en Twitter a día de hoy para referirse al activo muestra un nivel de cabreo solo comparable al vivido durante el último mercado bajista, concretamente durante el periodo posterior a mayo de 2021. Si recuerdas, en mayo de 2021 el precio cayó de los 60.000 dólares que había cruzado por primera vez en la historia. Y aunque luego se recuperó, unos meses después, el sentimiento dentro del mercado nunca volvió a ser tan alcista, tan bullish, tan happy como previamente. Ahora estaríamos en una situación muy similar, en la que las personas están ciertamente muy decepcionadas con el precio de Bitcoin y lo muestran en sus comunicaciones en redes. Ahora, como es posible que no te creas demasiado la fortaleza de este modelo, es bueno compararlo con otro que arroja una lectura parecida, el MVRV Ratio Momentum. Este MVRV Ratio Momentum es una métrica que calcula la diferencia entre el valor de mercado y el valor realizado de Bitcoin, mostrando si los holders están en ganancia o están en pérdida agregada. Cuando el ratio está alto, indica que los holders están en ganancias significativas, cuando está bajo, indica que están en pérdidas. El momentum mide la velocidad de cambio de este ratio para identificar transiciones de mercado. Pues bien, si calculamos este ratio sobre Bitcoin durante el mismo periodo que hemos usado antes, encontramos esencialmente la misma lectura. Y es que el mercado bajista comenzó en mayo del 21. En mayo del 21, no después del segundo techo, sino después del primero. Y también como el último mercado bajista comenzó en octubre del 25, coincidiendo perfectamente con lo que vemos en el modelo que comparte Michael Sullivan, el modelo sobre el nivel de cabreo en la gente. Obviamente, este nivel de cabreo, que es elevado, muestra también un lado opuesto, una lectura contraria. Y es que, mientras que los bitcoiners están muy decepcionados con el precio actual, los que piensan que Bitcoin se va a cero están repletos de confianza. Y sobre este particular, Sullivan comparte otro modelo, uno que muestra el nivel de confianza de unos y otros participantes en Bitcoin, y que muestra lo que intuitivamente ya esperábamos encontrar. Nos enseña cómo, durante el último mercado alcista, allá por mediados de 2025, los bulls, los bitcoiners muy bitcoiners, los de esto se va a la luna, no podían estar más optimistas antes de pegarse la piña. Y ahora mismo este modelo indica que los bajistas, los que esperan que Bitcoin se vaya a cero y desaparezca ya por fin, son los que están dando muestras de una enorme, desorbitada confianza en su apuesta. Una postura que se ve además respaldada por lecturas que encontramos en los mercados de futuros, donde vemos que los bajistas superan con creces a los alcistas. Todos estos gráficos, confío, demuestran que la apatía tiene una estructura, y el cabreo también. Es algo que encontramos alrededor de Bitcoin y que podemos modelizar para ver en qué punto nos encontramos. Y de acuerdo a esta estructura, ahora mismo en términos de sentimiento, Bitcoin se encuentra en niveles mínimos. Más bien, por debajo de niveles mínimos. Solo comparables, aunque aún así peores, a lo que vivimos en noviembre del 22, cuando Bitcoin estaba cotizando por debajo de los 17.000 dólares. Y Sully estima que esto, que a primera vista podría parecer pues, no muy positivo, más bien negativo, realmente no lo es. Esto, dice Sully, es una gran noticia para Bitcoin. ¿Y por qué diría esto Sully? Pues hay dos motivos para alimentar el optimismo con Bitcoin en relación a este estudio. El primero es puramente cuantitativo, y es que existe una desconexión brutal entre el sentimiento alrededor de Bitcoin, eso que hemos estudiado, y lo que está pasando dentro de la blockchain de Bitcoin, que es lo que generalmente James Cech se dedica a estudiar. Lo que vemos es que la presión de venta sobre el activo ha desaparecido, mientras que en Twitter todo el mundo arroja la toalla. Una desconexión tan o más palpable que la que vemos entre el precio de Bitcoin y la liquidez de acuerdo a la M2 esta vista al comienzo. El segundo motivo, por el cual podríamos estar contentos, apunta a la simetría respecto a ciclos pasados. Históricamente, el momento de mayor apatía ha venido seguido de un periodo de fuerte volatilidad. Volatilidad alcista, es decir, para arriba, en todos menos uno de los casos anteriores. menos uno. Y si la salida a bolsa de Anthropic o SpaceX son tan grandes que acaban saturando la demanda por acciones de inteligencia artificial. Y si el CapEx infinito de los hyperscalers empieza a pesar sobre las previsiones de crecimiento. Pase lo que pase, en algún momento es esperable que la rotación se producirá. Es decir, que el dinero saldrá no dentro de la inteligencia artificial hacia el siguiente sector, dentro de la IA, sino que saldrá de la IA hacia fuera de la IA. Y entre los sectores que recibirán parte de ese capital encontraremos Bitcoin. Por esto es poético que la estructura del sentimiento en Bitcoin sea observable y que se muestre tan simétrica en el tiempo, pues fácilmente podría coincidir la rotación desde la IA hacia Bitcoin con el mínimo de sentimiento dentro del activo, justo como ocurrió en años anteriores. ¿Será tan fácil? Y antes de cerrar con un episodio similar más o menos, ¿qué ocurrió hace 11 siglos? Pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail con un vídeo o un mail con un escrito, un mail que empezarás a hacerlo en cuanto se acaben los eventos. Hay muchos eventos en Barcelona. Hubo otro, de la Show Me the Money en Madrid, estuvo muy bien, la verdad. Hice una presentación que fue la mofa. Pero bueno, en Barcelona también estaré, no sé si te veré, pues si te veo, guay, y si no, pues te veré en otra. El caso es que ya se acaban los temas estos, así que pronto volveremos al ritmo habitual de publicaciones, como también volverás al ritmo habitual de perder tu dinero si no tienes un buen respaldo. Y es que si tú tienes un monedero de Bitcoin, que es posible que lo tengas, pero no tienes un buen respaldo, pues puede ser que en algún momento tengas que recuperar esa semilla, ese respaldo de tu monedero, y no seas capaz. A mí me pasó una vez con uno que no funcionaba y tuve que encontrar el respaldo, y el respaldo, pues oye, sí, aún aguantaba, pero francamente, cuando la letra la escribiste así a boli hace 7 años, pues la cosa se pone un poco peligrosa. Así que es mejor guardar el respaldo en una SIDOR, que te permite guardar esto de manera totalmente irrompible, en acero inoxidable, en tamaño supositorio, lo puedes llevar a cualquier lugar y nunca jamás te lo encontrarán, por muy profundo que sea el chequeo. Así que usa el código UPSB y te compras uno de estos, o se lo regalas a un amigo porque mola un montón. Y cerremos recordando algo que ocurrió tal día como hoy, pero en 1453, no eran 11 siglos, eran más bien 5 siglos, cuando cayó Constantinopla, un imperio que sí cayó tras 11 siglos, pues me he confundido antes con los números. Pero bueno, el caso es que el imperio bizantino estuvo ahí 11 siglos, 1100 y pico años, y cayó tal día como hoy en 1453. Y obviamente sobre esta caída se podrían decir muchas cosas, pero de donde me quedaré es que puede ser que para el bitcoiner se esté haciendo muy largo esto. Tanto como 500 o 1000 años, no sé, 1000 años puede ser que esté pasando. Pero en algún momento las cosas cambian. Díselo a los bizantinos.